Amigos, son las 9 de la noche. Bienvenidos a Betty Zurekin en Radio Popular. Bienvenido a esta tertulia interactiva que hacemos todos los martes, generalmente como post partido. Supongo que todos los que están aquí han visto el partido para venir a opinar. Que vino es muy bueno, seguro, ¿no?
Gabón Ferdinand, sí, lo vimos y lo disfrutamos.
Sí, ¿tuviste en San Mamés?
No pude estar en San Mamés. Estuvimos con la family viendo el partido, con los enanos, y la verdad que disfrutamos. Y yo me quedo sobre todo, hombre, pues con buenas sensaciones del resultado, ¿no? Está claro que taquicardia última en esa jugada. Sí, paradón de Unai Simón, que hay que decirlo. Vaya parada una vez más, nos da puntos.
De las sensaciones, en este caso está bien, porque hay muchas sensaciones, ¿no? De lo que
sí, hablaremos también un poco de ello, porque veo el ambiente un poco crispado. No sé si es en redes sociales o en general. La gente no sé lo que esperaba o lo que quiere. Yo estoy de momento satisfecho con lo visto. Son 4 puntos de 6. Analizaremos, ¿no? Quizá cosas buenas, cosas no tan buenas. Pero de momento yo creo que las cosas pintan bastante bien en el Athletic.
Javi López, ¿tú estás crispado o no? No.
Muy buenas, Fer. Pues bueno, de todo un poco de lo que ha dicho Kevin. Porque al final prefiero hacer las críticas ahora para no decir luego que soy ventajista cuando pierde y se critica. Está claro que son 4 puntos, portería 0. Pero hay cosas que no me están gustando, bueno, en la plantilla.
Es totalmente razonable lo que dice, pero luego lo vamos a argumentar. Busta, muy buenas.
¿Qué tal? Gabón, buenas noches.
Chapelgorri.
Sí, señor.
No estás con la chapela puesta. Si te ve la calva como a mí.
Hoy no. Los días de partido solo.
Ah, vale. No andas que constantemente con... Yo en tu lugar andaría con la chapela roja todo el tiempo por ahí para sacar pecho, ¿no? Chapelgorri de San Mamés. Bueno, ahora vamos a entrar en detalles. Terminamos de saludar. Iñaki Pola, muy buenas.
Hola.
¿Qué tal?
Bien, bastante bien.
¿Tú crispado o no? No, se debe
tranquilo. No, yo ya no me crispo.
No. Bueno, si os parece, vamos a empezar hablando de los cambios en San Mamés estructurales, que ahora todo el mundo está a favor de esta grada de los chavales que bueno, yo recuerdo que Kevin Doyle, cuando empezamos nosotros con la matraca de que había que cambiar la grada porque era un desastre, cuando hicieron el campo nuevo pusieron 2 esquinitas ahí para la gente que animaba enfrentada del campo, a mí me pareció una barbaridad, y en ese momento mismo nosotros empezamos ya a decir, pero ¿cómo puede ser que haya un campo de fútbol, un campazo precioso como es San Mamés, sin tener un lugar para la gente joven, para que se exprese y para, sobre todo, para llevar al equipo en volandas, ¿no? Y bueno, la vida da muchas vueltas. Después de muchísimo tiempo, de muchísimos programas, al final empezó a aprender la idea. Aitor Elisegui hizo todo lo posible y más para poder materializarlos. Perdió una primera votación con respecto a la grada, que no entiendo muy bien por qué se perdió, porque era un tema de cajón que tenía que salir en algún momento. Y bueno, después lo consiguió, y hay que darle las gracias otra vez a Aitor por toda la implicación que tuvo y por toda la manera de gure estilo de gestionar las cosas con ese tipo de temas, ¿no? Y hoy por hoy tenemos una grada que es espectacular. Yo estuve los 2 partidos en San Mamés y me quedé alucinado con la intensidad y con, sobre todo, con la duración de todo el partido sin parar de animar. Eso los jugadores lo agradecen, porque las 2 veces fueron a saludar ahí cuando terminó el partido.
Mira, hoy en Twitter he escrito, ¿no? A la mañana lo he dejado pues en mis redes, que muchos decíamos que era el mejor fichaje, ¿no? Esa grada animación, y creo que pues de momento lo estamos comprobando in situ, ¿no? Que es una maravilla. Me dice mucha gente que ha estado en los 2 partidos que incluso el segundo día mucho mejor. O sea, parece que esto va a ir a mejor. Iremos aprendiendo, iremos mejorando. Lo más bonito es ver tanta gente joven. Yo creo que esa es la clave, esa es la esencia, ¿no? De esa grada. Ver tanta gente joven que vibra, que juega el partido. Y yo sigo diciendo, cada partido que se juega en San Mamés, el público va a jugar mucho más que hasta ahora, y esa es la mejor noticia.
Javi, mira, yo ponía también en las redes sociales el otro día, ¿no? Que lo que quisieron hacer fue un campo pijo, con palcos big y de 5 estrellas, pero bueno, eso no es el fútbol. El fútbol está bien para los jeques, pero nosotros no somos jeques, ni tenemos jeques, ni tenemos nada. En todo caso, tenemos el Endacari, que es una buena manera de gestionar el poder, ¿no? En nuestro lugar, en nuestro entorno y todo lo demás. Entonces, San Mamés me parece bien que esté cómodo, que es muy cómodo y que es muy bonito el campo, pero sin el espíritu ancestral de San Mamés de toda la vida, no era lo mismo, ¿no? Entonces, no sé, yo a veces estoy leyendo a los detractores habituales, que había muchos, que esto no, que todo política, que son todos unos borrachos, que no sé, que se pelean, y bueno, cosas así, todo el tiempo con eso. Ahora están con la boquita muy cerrada, porque todo el mundo está reconociendo que es un plus, que los chavales se están comportando perfectamente bien, que no tienen ningún tipo de problema, que se divierten. Y bueno, yo suelo estar por ahí también cerca de ellos y realmente lo disfruto con mucha alegría, porque es el colofón de un trabajo largo y arduo de muchos años, dando la chapa con esto, ¿no? Es un poco la idea.
Hombre, al final es un plus. Al final el fútbol son emociones, son sentimientos, tienes que vibrar en el campo. Yo me acuerdo cuando era chaval en el viejo San Mamés con todos mis amigos, íbamos siempre al gallinero, cada vez que gol te subías a las verjas. O sea, eso que antes no se podía hacer en este San Mamés, pues ahora lo que dices, pues ver a chavales, pues yo a mis hijos, por ejemplo, cuando eso me los llevo a tribuna conmigo, pero cuando tengo unos años más, pues si Dios quiere, pues te gustaría verles con los amigos ahí cantando, animando al Atleti, y toda la gente, pues como se ve que no paran los 90 minutos, de animar, y al final quieras que no, pues en estos dos partidos se ha visto, la gente tenía muchas ganas, detractores, se hagan bien las cosas o mal, siempre va a haber, y críticas lo mismo, se hagan las cosas bien o mal. Pero a mí me parece que sí, lo estamos pidiendo.
Pero algunos eran muy pesados, ¿no? Es que daban su opinión y se callaban.
Bueno, pero al final hay gente cuando lo ha dicho el Sigue, que ya lo hemos hablado en este programa mil veces, que al final era todo no, hasta si decías te ingreso 100 euros en el banco y ya iba a decir que no sin saber lo que le iban a decir. Entonces, pues bueno, al final tampoco hay que hacer caso de eso. Tenemos que mirar a futuro, el presente, futuro, que es la grada animación ha salido, ya tenemos que mirar todo para adelante y que las cosas vayan saliendo perfectamente.
Iñaki, tú como entrenador sabes que es importantísimo el aliento de la gente, ¿no? Y que la gente apoye y todo, pero que los que juegan son los que están en el campo. Lo bueno es que parece que hay una conexión que se contagian del ambiente y bueno, y ellos lo valoran también, ¿no? ¿Tú has jugado con equipos que tenían mucha afición? Sí. ¿Y se nota?
Sí, hombre, no cabe duda. De hecho, sale Gattuso sobre la rueda de prensa y lo primero que dice es eso. Yo creo que la principal diferencia está en que, bueno, creo que han dado el dato de que el partido del otro día, en pleno agosto, ha superado en cuanto a asistencia a todos los partidos del año pasado. Si a eso le sumas que toda la gente está junta, pues lógicamente el impulso es mucho mayor. El primer partido de liga nos cambiaron el campo.
Cosas del
Vasco Aguirre.
Yo también lo haría.
Entonces, yo creo que al final es un empuje y bueno, yo creo que además contagia, ¿no? Yo les tengo justo debajo y no tiene nada que ver lo que había hasta ahora con lo que hay ahora.
No tiene nada que ver. Bueno, tiene más que ver con el antiguo San Mamés, ¿no? Yo me acuerdo de la época que estaba en Norte y Sur, que se cantaban de banda a banda y era una maravilla eso. Pero también en otro tiempo, porque ahí se bebía, se tomaba calimocho y cosas así.
Yo me hice socio ahí, ¿eh? Yo me hice socio en Herri Norte. Yo cuando entré como socio en Atleti fue en Herri Norte, en la fila 6.
¿Por el calimocho?
Te digo que yo tampoco vi mucho calimocho y que sí que te puedo decir que el ambiente que se vivía
era espectacular. Bueno, y ya con esta introducción, que es me parece que es de justicia, porque realmente yo espero mucho de esa grada y espero mucho la conexión con el equipo, que parece que va para adelante, inclusive reconocido por los rivales. El otro día Gattuso lo recalcó, ¿no? Recalcó el ambiente de San Mamés y bueno, realmente.
Mira, Fer, tú y yo nos hemos enfadado. Me acuerdo cuando estábamos en Europa League, no recuerdo qué entrenador fue, dijo que San Mamés no era para tanto, que le habían hablado que era una pasada San Mamés, cómo rugía, cómo apretaba, y salió a rueda de prensa, nos ganaron. Encima se le ocurre decir, bueno, pues San Mamés tampoco es para tanto. A los que vivimos San Mamés de forma especial nos duele esas cosas. Y que Gattuso, en su primera visita a San Mamés, segundo partido de la grada en marcha, diga lo primero, felicitar a esta grada, así es difícil jugar como rival, pues yo creo que es la mejor noticia que podemos tener.
¿Te acuerdas el partido que transmitimos en directo, en otra emisora que estábamos antes, contra el Oporto en la Champions?
Sí.
Bueno, salió un jugador del Oporto.
¿Qué era, del Oporto?
Del Oporto. No, dice, es un campo precioso, pero no tiene alma. Aquí no anima nadie.
Imaginaros al argentino Fernando Balsaba cómo se queda.
Yo me quedé, pero es una barbaridad.
No, tú pensaste en ese momento, ¿de qué va? Pero es que tenía razón.
Tenía razón, porque pero no es que no tenía alma, es que no tenía lugares para que...
Ahora que haces la locución al Oporto, no sé si os acordáis quién era el entrenador del Oporto aquella época, en aquella Champions, era Julen Lopetegui.
Ah, mira, fíjate. Le habrá dicho al jugador que diga eso. Pero bueno, en fin, cosas avatares de la vida moderna. Vamos a entrar de lleno, vamos a hacer una pausita publicitaria primero y luego vamos a entrar de lleno en lo que vimos el otro día, lo que pensamos que está bien, lo que pensamos que está mal y la posible evolución del equipo en la temporada. Tenemos un plus importante que son 5 partidos en casa y solamente 2 fuera y eso hay que aprovecharlo para sacar partido y ganar la mayor cantidad de puntos, ¿no? Después de la publicidad lo analizamos.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta. El mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va. Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri. Junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Aurera, aurera, Leti.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en la Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía. Y Parraguirre, cuatro junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola, se va el Tower, le anda carnizado a la 5, bajo la torre Iberdrola, enfrente a Subiarte y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti! ¡Hilari!
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más, tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta, autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
En Radio Popular, Herri Irratia, Beti Zurekin.
Bueno, después de la alocución sobre la grada animación, que era, como decía antes, de recibo, y empezar con eso, vamos allá a meternos de lleno en el tema deportivo. Tenemos entrenadores, tenemos gente de fútbol en la mesa, Kevin Doyle, y me parece que podemos sacar unas conclusiones que estén cerca de la realidad. ¿Por dónde empezamos?
Hombre, a ver, si miramos lo que he dicho al principio, ¿no? Esos 4 de 6 está muy bien. Contra el Mallorca yo creo que se hicieron méritos más que suficientes para ganar. Pues faltó lo de siempre, ¿no? El bacalao. Y quizá contra el Valencia también estuvimos cerca de poder ganar con más holgura. Nos pudieron empatar en la última jugada del partido, pero hubo minutos en los que sufrimos bastante más. Muchos dirán, ¿no? El rival de Valencia quizá tiene más potencial que el Mallorca y demás. Son estilos diferentes. El Mallorca vino a defender. El Valencia fue más atrevido. Pero hay momentos en los que el centro del campo yo sigo viendo carencias, falta de contundencia. El que jueguen quizás Anceti y Muniain es muy bonito de cara al espectador, de cara a tener balón, pero sin balón sufrimos. Vesga a veces estaba muy solo, Ollán y Muniain muchas veces se pisaban, o sea, ocupan parcelas muy similares y a veces pues parece que todavía no se compenetran del todo.
¿Se pisaban a propósito, no?
Espero que no. Ah, pues sigo creyendo que hoy Ollán, quiero verle de 8, quiero verle a Ollán con más libertad. Con esto no estoy diciendo que le quiero sentar a Muniain, ¿eh? Que alguno dice que le pego mucho. Pero me parece que de momento Ernesto está intentando que jueguen juntos y veremos en función del rival. Porque el otro día lo pasamos mal contra Valencia. Pero quizá contra otros equipos nos hubieran hecho todavía más daño. Hubo momentos en los que estuvimos bastante mal por dentro, ¿eh?
Javi, siempre decimos que el centro del campo es lo más importante de los equipos, ¿no? Porque de ahí se ganan y se pierden los partidos. En el centro del campo están todas las claves, ¿no? Yo no sé, estoy con lo que dice Kevin, ¿no? Y aparte me alegro de oírte que hayas dicho bacalao y no gol, porque el otro día Mendy ya debes 2 euros.
Estoy cansado de pagar, tú.
A ver si ya te acostumbras del todo. Yo también lo he sufrido, ¿no? Pero estoy más consensado. ¿Cómo ves la pareja de Vez? No fueron iguales los dos partidos, ¿no? Contra el Mallorca se pisaron un poquito, Muñán estuvo más flojo, el otro día jugó muy bien, Iker jugó muy muy bien, y a Sanset yo también lo veo medio perdido, yo no sé cuál es la posición ideal. Me recuerdo el Bilbao Athletic con Vencedor, con Sárraga y Sanset, que era una maravilla jugando al fútbol en el centro del campo así, de esa manera, pero ¿dónde lo ponemos a Sanset? Que tiene que jugar porque es un muy buen jugador, que tiene prestaciones, pero ¿tú crees que puede jugar al lado de Iker así como...?
Te has anticipado un poco a lo que iba a decir. Pues bueno, Valverde ha puesto su sello de identidad, ha puesto que su 6 es Vesga, le está dando continuidad. Un poco lo que ha dicho Kevin, está poniendo juntos a Sanset y a Muniain. Yo sinceramente tengo ganas de ver el tribote que has dicho, que es Vencedor, Zárraga, Sanset. Y pues bueno, pues lo de Muniain no sentar, no sentarle, va a haber partidos para todo el mundo. Ese tributo dio muchas alegrías, se compenetran a las mil maravillas, se conocen bien, son jugadores pivotes que a la hora de defender te cortan balones. Sancet, que te lo juega, tiene zancada, visión de juego. Y luego un poco también yo quería recalcar, que siempre se decir, pues bueno, pues no es muy normal tampoco que el 9 de Atleti, el Pichichi de la pretemporada, juegue el primer partido titular y el segundo le sienten, y ya lo que habíamos parecido que estaba ya visto los hermanos a las bandas, el segundo partido Williams otra vez en punta. Pues yo es que, y lo digo ahora que se ha ganado, o sea, no para que lo hagan, joder, como has perdido, tal, o sea, ahora que se ha ganado, yo lo del medio campo, igual que lo de Ander Herrera, mucha gente, en todas las redes se ve, oye, pues al final no es pisar a nadie, es un salto de calidad, un salto de calidad. Vamos a recordar que este hombre es anti-Atleti, que viene aquí a facturar 2 años porque luego quiere acabar en Zaragoza y que le va a quitar, que será mejor jugador, que tendrá más, más calidad que los que están. Pero yo creo que ahora mismo le pisa a Zárraga y a Vencedor. Son chavales de futuro que van a estar muchos años en Atleti y Ander Herrera va a estar 1 o 2 para retirarse en Zaragoza.
Bueno.
Yo soy, que es muy buen jugador, no lo quito, pero yo soy el partidario de ser los que estamos.
Entrar en, o sea, te pregunté por el centro del campo.
Sí, pero ya quería saltar con eso.
Te viniste arriba y todo esto. Iñaki, centro del campo, ¿cómo lo ves, el centro del campo del Atleti?
Bueno, yo sí creo que han sido 2 partidos diferentes.
Sí,
yo creo que el primer partido, sí que es cierto que Muniain y Sánchez se montaban en la misma línea muchas veces. En el segundo partido quizá no se han montado tanto, pero han partido mucho más al equipo, han jugado mucho más lejos de Berga. Entonces quizá el primer partido jugaron más cerca, quizás obligados porque el Mallorca hizo un repliegue intensivo con defensa de 5 y no había muchos espacios para que ellos pudieran salir a zonas intermedias o pasillos interiores, pero en el segundo partido que pudieron encontrar esos espacios entre líneas, yo sí que noté al equipo muy partido, con 2 líneas de 5 muy diferenciadas, con Berga muy metido con la línea y cada vez que Vesga salía a cualquier situación de cobertura en los espacios exteriores, porque
totalmente de acuerdo,
ni Williams ni Berenguer le ayudaron demasiado, pues nos generaba muchísimos problemas en la espalda de Vesga, ¿no? Yo creo que el equipo se tiene que ir ajustando poco a poco a la idea que quiere Ernesto, pero bueno, sí que es cierto que viendo a lo que quiere jugar, a mí me sorprende que el equipo juegue tan alto.
Hay que ver a partir de ahora.
El equipo gana el otro en una situación de transición y la mejor ocasión del partido la tiene una situación de transición.
Hay que ver.
Tiene jugadores para jugar al contraataque espectaculares.
Hay que ver el rol que va a tener Herrera, que va a venir. Ya estoy convencido que ya está cerrando flecos ahí, bueno, están negociando, pero va a venir. Y a ver, ¿no? A ver cómo.
Yo no os podría llevar la contraria, Javi, ¿eh? Ya sabes que la aprecio. No. Pero yo,
a mí me parece
yo,
que es un
yo
jugador.
Yo creo que los buenos jugadores tienen sitio siempre y que a los jóvenes les hace falta gente al lado. Yo prefiero que Vencedor, que Zarga aprendan de Herrera que aprendan de Dani García.
Por ejemplo,
por ponerte un ejemplo, ¿me entiendes? O sea, no, yo creo que Ander Herrera tiene un bagaje y una experiencia y que para el jugador joven. Yo además creo que Ander es un tío didáctico, es un tío que siempre le oyes hablar y habla de fútbol. Hay otros jugadores que les oyes hablar y no hablan de fútbol. Ander habla de fútbol y yo creo que las vivencias que ha tenido en clubes como Manchester o como PSG, al margen de la que tuvo con nosotros, yo creo que nos puede ayudar mucho.
Busta, yo creo que si viene Herrera, el perjudicado va a ser Sancet, porque Iker, si sigue jugando como el otro día, el tema es ese, ¿no? Yo veo un centro del campo con Vesga, con Herrera y con Muni. No sé si
depende
si
del partido del rival y luego también depende de al final pues que igual también el sacrificado pueda ser otro también, porque por ejemplo Alex Berenguer ha empezado muy bien la temporada, pero igual va a haber momentos que por meterle ahí quiera meterle en la banda.
Es otra posición que tiene y aparte no lo está haciendo mal. No, está haciendo bien. Berenguer es un jugador bastante importante en la estructura.
Importante y que yo considero también que creo que el hecho de que Ernesto haya querido partir también con jugadores de banda, no solo media puntas que se metan hacia adentro, sino jugadores de banda bien abiertos, creo que para el equipo es positivo a la hora también de buscar también esos centros, aunque muchos de esos centros muchas veces se pasen de largo o no vayan bien medidos. Pero creo que con el juego que ha intentado plasmar el Atleti, pues bueno, con esa situación de 2 extremos bien abiertos, que es lo que ha intentado buscar Ernesto, ¿no? Centro y sobre todo intentar el remate.
Claro, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo, ¿no? Pero de todos modos, el sistema de Ernesto está claro. O sea, juega con 2 extremos y eso está claro, ¿no? O sea, y eso invalida a que Muñain vaya por ahí como hacía Marcelino, que lo tiraba para adentro después. Entonces, ahora, por eso estoy preguntando qué encaje de bolillo se va a hacer en el centro del campo, porque que es importante, ¿no? A ver, y a mí me gustaría que Sanzet encuentre su sitio en el campo también. A mí me gusta de media punta, o sea, dándose la vuelta, arrancando para atrás, porque tiene profundidad, desancada, porque bueno, que combina bien y tal. Iker es otra cosa, Iker te ralentiza un poquito más, pero también es preciso con los pases, y bueno, pero el equipo tiene otra velocidad, se puede decir, ¿no?
A ver, hablando del tema de Herrera, ¿no? Yo soy de los que creo que el Athletic no está para desaprovechar jugadores del nivel de Herrera. O sea, no le vamos a descubrir. O sea, Ander Herrera te da un nivel muy alto, mejora la plantilla, pues bienvenido sea. Vale, hablando de competencia, ¿no? Cuando se dice, no, viene y no va a jugar tal. Yo lo que quiero es que Ernesto Valverde no se case con nadie. Y me explico, si Iker Muniain no está bien, pues Iker Muniain que parta del banquillo y que sea revulsivo. Pero si Sanzet no está en su mejor momento, que le toque esperar. Que Berenguer está mal, pues le cambiamos de banda y le ponemos a Nico en la otra banda. O sea, yo lo que quiero es que llegue el día del partido y no sepamos cuál va a ser el once. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo están entrenando, porque no sabemos cuál es su nivel de forma en ese momento de la semana, y que Ernesto Valverde tenga problemas para hacer el once. Que yo no sepa que van a jugar siempre los mismos, y lo mejor es cuando hay competencia, que tienes opciones de jugar con uno por dentro, con tres por fuera, con, o sea, te quiero decir, que haya muchísimas alternativas.
Claro,
y Ernesto lo que tiene que hacer es aprovechar el momento de forma de cada jugador. Y si hay momentos de la temporada en el que uno no está bien, no tiene por qué jugar, y parece que hasta ahora ha pasado, que juegan por decreto. Y lo mejor es tener muchos jugadores que entrenen, que se peguen por jugar, y que el que mejor esté, juegue.
Yo discrepo un poco. O sea, estoy de acuerdo con lo que dices, pero discrepo. No, ningún entrenador le va a tirar piedras contra su propio tejado, ¿no? Normalmente lo que funciona no se toca, normalmente, por más que tenga hay una estructura habitual y no se toca, no es que jueguen por intereses personales del entrenador, no, los entrenadores ponen a los que tienen que jugar y también en función del rival que tienen que jugar van haciendo modificaciones, ¿no? Tácticas o estructurales, ¿no? Eso es un poco la clave.
Te hago una pregunta, Fer, ¿por qué en pretemporada solo han jugado Jan Sanzet e Iker Muniain 20-25 minutos juntos contra el Mainz? Ha sido la alternativa menos utilizada, y en estos dos partidos que empieza lo serio, apostamos por ello cuando la otra opción nos está dando resultados buenos. A mí eso es lo que me sorprende.
Yo te contesto, las pretemporadas están para hacer pruebas, están para ver cómo funcionan las cosas, y no le habrá gustado lo que vio. O
sea, y aún así estamos a jornada 2 pasada, y yo creo y pienso que al final lo que ha intentado también Ernesto estos dos primeros partidos de liga jugando en casa contra rivales igual, entre comillas, quitando el Valencia, pues igual, de menos entidad. Pues
no, bueno, el Valencia también es de menos entidad, eso está claro. Sí.
Pero al final yo creo que no ha dejado de hacer probaturas lo que es sobre todo centro en ese centro del campo. Quizás el día del Mallorca al final, los contextos de partido y del rival al final han sido diferentes. Un equipo que te juega cerrado, que te cierra todos los espacios, te juega con 5 defensas, más una línea de 4 que se incrustaba ahí a defender, a un equipo que te juega un poco con la línea defensiva más adelantada, y en el que el equipo, pues igual, bueno, el Atleti intentaba buscar esos espacios, o se podían generar más espacios para intentar jugar más a la contra o más en transición, que precisamente es lo que ha comentado Iñaki, el gol que marcamos, bueno, el bacalao que marca el Atleti.
Espera, vamos a poner las cosas claras. No sigas hablando, ya, apúntalo, Kevin, que apuntado. No estaba Mendy. Le voy a decir a Mendy luego.
A los entrenadores, esta pregunta os hago. El primer partido de Liga, ¿os esperabais ese centro del campo o esperabais, como muchos creíamos, que iba a ser Vesga, Zárraga y Ollán?
Yo me esperaba lo de pretemporada, sinceramente. O sea, de hecho, me sorprendió hasta en pretemporada que, bueno, él ha puesto por Vesga desde el principio. Se ve que con Dani García y con los otros no tiene bola, o porque han entrenado mal, o porque él no ve que esté físicamente bien. Pero a mí me sorprendió, porque yo creo que Zárraga lo había estado haciendo bien en todos los sentidos. O sea, el año pasado sí que es verdad que le tiraron a banda, le cambiaron de posiciones, pero en pretemporada parece que Ernesto, quitando en un momento dado un partido en pretemporada, la había posicionado en ese puesto. Lo estaban haciendo bien, se están conjuntando bien. Los dos jugadores, lo que han comentado antes, no había tantos espacios como está pasando con Muniain y con Sanzet. Y bueno, y sobre las cosas que has comentado antes, Kevin, lo de la competencia de los entrenadores está muy bien. Pero tú, ¿alguien cree de esta mesa, sinceramente, que si fichan a Ander Herrera va a estar en el banquillo? Aunque esté peor que otros. Porque Ander Herrera, todo el mundo sabemos la calidad que tiene y el jugadorazo que es. Pero ¿hace cuánto que Ander Herrera no juega al fútbol? O sea, ¿en el PSG cuánto ha jugado?
No, pero está claro que Ander, si viene aquí, le dan continuidad, Ander va a coger un nivel que puede jugar tranquilamente siempre de inicio, estando en circunstancias normales, sí, físicas.
Sí, pero si no quiero decir, nadie discute que antes cuando estaba Ander Herrera aquí me encantaba, nadie discute eso, pero a un entrenador de tal, un jugador como Ander Herrera Y si está peor que Muniain, ¿tú crees que va a sentarlo? Lo hemos vivido otros años con otros entrenadores que al final, por decreto, como dices tú, van a jugar. O sea, eso yo creo que eso va a seguir siendo así.
Yo insisto, yo creo que los jugadores buenos tienen sitio siempre. Si está para jugar, jugará, y si no está para jugar, yo no creo que Ernesto en el Atleti se pueda permitir el lujo de que si tiene un jugador que no está bien, ponerle. Somos un equipo que necesitamos que todos los jugadores estén al 110%. Yo creo que Ander Herrera es un jugador que se complementa bien. Creo que si viene, no tiene por qué tapar a Ollán. Yo creo que Ollán, una de las grandes cosas que hizo Marcelino con los jugadores de Atleti, principalmente con Ollán, fue que fue capaz de generar una polivalencia. O sea, yo creo que nadie, hasta que llegó Marcelino, hubiera pensado en Ollán como delantero centro, incluso como delantero centro. Y a día de hoy a mí no me parece descabellado que un día salga Ollán de 9. El año pasado metió 6 goles.
Es verdad. Pues, también, a mí también me parece.
El año pasado metió 6 goles y Iñaki Williams, que jugó todo de 9, metió 8. Es decir, es un jugador que la capacidad que tiene para orientar el juego hacia la portería ahora mismo es determinante. No hay ningún jugador en la primera plantilla del Atleti que tenga la capacidad que tiene hoy en Sánchez de dominar eso.
Y en la Liga pocos.
Es un jugador que además facilita mucho la transición hacia adelante de sus compañeros, y jugando en el último tercio del campo es muy determinante. Entonces, yo no creo que el que venga Ander Herrera signifique que tenga que dejar de jugar Ollán. Quizá abra una nueva alternativa para que Ollán pueda jugar más arriba. Incluso puede abrir una alternativa a que Iker, en un momento determinado, pueda jugar también por fuera. También creo que estamos hablando de primer partido de Liga, segundo partido de Liga, dos equipos de abajo. Hay que ver qué centro del campo saca Ernesto Valverde ya esta semana en Cádiz.
Mira, lo que sí, es verdad que hay muchas opciones y hay muchas posibilidades, y eso es bueno, ¿no? Que hay opciones reales y de garantía como para que se vaya equilibrando el equipo de a poco para hasta tener una identidad. Pero a mí me parece que la identidad está clara, la de Ernesto, ¿no? Está clarita. Yo le llamaría por teléfono al Chingurri para decirle lo que está diciendo Iñaki de Sanset, ¿no? Directamente. ¿Tú tienes el teléfono de Valverde?
No.
Igual Javi, que está en la cabina de control, puede llamar.
Estoy con Iñaki, lo que dice, que no nos sorprenda que Iker Muniain este año también juegue por izquierda. Va a haber momentos de la temporada que Iker va a jugar por izquierda, como Iñaki Williams juega arriba, otras veces va a jugar en banda derecha. Con Ernesto Iker ha jugado mucho en banda izquierda, y a mí no me sorprendería que en momentos puntos de la temporada Iker también se escora a la izquierda.
Yo, de todo modo, lo que veo es que el Atleti disfruta jugando a la contra, con gente muy, muy cerrado atrás y tal. Y ahí yo veo los dos Williams, porque por una, lo vengo diciendo hace tiempo también, por una cuestión táctica, son muy rápidos los dos, uno en cada banda, no por el centro y todo lo demás, ¿no? Entonces, en una contra rápida, el equipo contrario no puede subir mucha gente para atacar porque tiene que tener por lo menos dos jugadores para marcar a cada uno de ellos. Si cambian de orientación, te hacen un agujero porque son muy rápidos, es muy complicado cogerlos, ¿no? Pero ahí tiene que haber un delantero centro que las meta. Y yo también apuesto por el Búfalo, pero no sé qué pasa. El Búfalo tiene 25 años y no ha sido titular nunca. Es que no lo entiendo yo. Y
yo para mí estuvo muy bien en el partido.
Y después desapareció.
Muy bien. Sí. Otra cosa es que, bueno, pues que no hizo gol, que era un partido complejo. Creo que tampoco le han ayudado sus declaraciones durante la semana, diciendo que estaba nervioso, que no se lo esperaba. Bueno, pero que para mí, yo haciendo balance del juego, analizando individualidades, yo el primer partido me quedo con Villalibre, el segundo partido me quedo con Geray, con individualidades,
Si tengo que decir dos nombres. Ves, no. Yo estoy contigo en el sentido de que qué tiene que hacer Villalibre, ¿no? Para ser titular en este Athletic. Después de hacer una hora de partido buena le cambian. Yo no lo hubiera cambiado el día que le cambien contra el Mallorca, y me sorprende que el día del Valencia no es titular. Yo personalmente...
No, y ni jugó.
Hubiera apostado por él, porque encima ha hecho una buena pretemporada. Contra el Mallorca, insisto, estuvo bien. Hay que haber continuidad, porque si tú quieres que sea el 9, que sea encima ese rematador. El otro día, ¿cuántos balones se pasean por dentro del área? 3-4 pases peligrosísimos, porque no hay un 9 jugando de delantero.
También por la nuestra.
Sí, también, de acuerdo. Pero sí, a mí, pero bueno, me sorprende lo que pasó, sí, con Asier.
Yo, a ver, no creo que Ernesto Valverde necesite que yo lo defienda, pero yo sí entiendo un poco el planteamiento del otro día y de que deje fuera Villalibre. Yo creo que el otro día él espera que el Valencia genere más espacios, busca velocidad por las dos bandas, pero busca también situaciones de un jugador como Iñaki Williams, que muchas veces genera con esa velocidad cuando sale de la zona, que los centrales tengan muchas dificultades para defender los pasillos interiores. Yo creo que el otro día, a ver, a mí el planteamiento del otro día de Ernesto, dejar fuera Villalibre, no lo veo tanto como un castigo, sino como que él cree, entiendo yo desde fuera que él cree que la opción de Iñaki el otro día le viene mejor para jugar contra el Valencia. Con un medio centro defensivo como es el chico este Guillamón, que tampoco es un jugador que en los desmarques de apoyo de Williams le pueda sujetar, ¿vale? Creo que Guillamón puede tener una pelea mucho mejor con Villalibre de la que podía tener con Iñaki, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, yo creo que de haber estado Villalibre el otro día en el partido hubiese metido. A mí me da la impresión porque esos balones sueltos en el área, al primer toque, y bueno, si la puede tirar afuera, pero no tiramos. Vamos a hacer una pausita publicitaria.
En Radio Popular, Herri Irratia, Beti Zurekin.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135 por 190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. Lapurdi Etorbidea 9 bajo, Bilbao.
Adelanta la vuelta al cole. En Grapa Norte mantenemos los precios.
¿Te apasiona el mundo de las motos? Acércate a Motosport, único concesionario oficial Benelli en Vizcaya. Contamos con el modelo Benelli TRK 502 y con muchas otras marcas. Promociones especiales, equipaciones para moto, taller, todo el mundo de las motos en Motosport. General Castaños 9597, Portugalete o entrando en motosport.es.
¿Quieres comer bien? Restaurante Suarri, en Santurchi, en la calle Itzasalde, número 4, junto al puerto. Disfrutarás de comida tradicional con toque vanguardista. Amplia variedad de menús, entre ellos el de chuleta, grupos, bodas y comuniones. Especialidad en carne y pescado a la brasa. Suarri cuenta con amplia terraza y exquisita bodega con más de 100 referencias. En Santurchi, recuerda, Restaurante Suarri.
Bueno, vamos a seguir recorriendo el mapa estructural del Atleti. Estamos ya línea por línea, jugador por jugador. Ahora nos falta la parte de arriba, que es donde se materializan las cosas, ¿no? Yo decía que en el centro del campo se ganan los partidos porque se gesta. Se defiende bien y no hay problema. Y si ataca bien, tampoco hay problema arriba, ¿no? Lo de atrás, no sé, yo ni siquiera hablaría porque el nivel que están teniendo Vivian y Geray es espectacular. O sea, una solvencia, una seguridad, velocidad.
¿Y cuando vuelva Íñigo Martínez, qué hacemos?
Bueno, no sé, tendrá que esperar. Si, o sea, yo no quitaría a ninguno de los que está jugando. Porque
no se le está echando en falta. Por suerte, no se le está echando en falta a Íñigo y creo que él
lo bueno, pero es un jugadorazo. Es un jugadorazo.
Sí, eso sin duda, me refiero.
Discrepo abiertamente, yo le echo mucho de menos. Yo le echo muchísimo de menos. Yo, para mí, Geray, mi opinión, ¿eh? Geray, ha dado un salto extraordinario. O sea, yo, para mí, ahora es top. O sea, antes era muy bueno, pero es que ahora es top. Pero vamos, yo, Íñigo Martínez, el otro día hay tres situaciones que acaban en falta con Vivian que con Íñigo Martínez son falta.
¿Qué harías tú contra el Cádiz si eres el míster? ¿A quién pones de centrales? Si está disponible Íñigo Martínez.
Hombre, no tengo ninguna duda. Si te acabo de decir que yo presto y Geray stop y que echo de menos a Íñigo Martínez, lo tengo clarísimo.
Bueno, Íñigo Martínez va a jugar una temporada más aquí, tiene contrato en vigor, cobra normalmente y tiene la obligación de jugar, ¿no? Si se está... va después, pero bueno, pero obviamente que es un jugadorazo, ¿no? Yo no lo discuto, pero yo no tocaría lo que hay porque, o sea, me parece que es un despropósito. Que puede ir entrando poco a poco, sí, pero joder, que está jugando muy bien el Atlético atrás, están defendiendo muy bien, con mucha solvencia.
Los mejores tienen que jugar siempre.
Pero que esto es un error que cometemos en esta casa y que no, o sea,
Pues yo si, digo, lo que, pues si lo se que va, funciona no se toca.
Pues si se va, que pero bueno, pero que bien, pero que es que con el otro ha funcionado mejor. Porque estamos hablando de un jugador que a día de hoy igual es el mejor de la Liga Española.
Íñigo Martínez,
posición.
En cuanto esté disponible, juega sí.
Hombre,
o sí.
Vamos,
no, seguro, no. Yo estoy. Va a jugar, obviamente, va a jugar.
Si Ferrer dice que él no lo pondría.
Yo no lo pondría, de momento. Uh-huh. O sea, no lo pondría. O sea, inclusive yo variaría el sistema, pues jugaría con tres atrás, con esos tres, que vamos, sería una defensa. Pero bueno, de Valverde no cambia el sistema. Pero a mí me gustaría ver esos tres atrás y con otro tipo de planteamientos tácticos en algunos partidos. Pero no va a ser así. Íñigo Martínez va a jugar y lo que decía, ¿no? O sea, tiene contrato, se va a quedar esta temporada y después se va a ir gratis. Pero
yo tengo que decirlo, estuve viendo.
Está en su derecho.
Antes de la. Si se
cosas más raras han visto de Fer.
Antes de que se fueran al Stage.
A Messi Verdembélé y mira dónde está.
Le estuve viendo al equipo entrenar. Y me sorprendió, le estuve viendo ayer ahí entrenando y decía, este está sobradísimo. Pero ya es su planta, ¿eh? Él no es un tío muy grande, pero cuando corre, bueno, los gemelos que tiene también me sorprendieron. O sea, te quiero decir, es un tío, está a otro nivel ahora mismo, o sea, se le ve. Está muy sobrado.
Una jugada el otro día que le montó una bronca.
Se volvió loco.
Sí, porque o sea, ese está cogiendo unos galones él también a nivel de gestión del equipo a nivel defensivo, exagerado.
Y sobre lo que comentan los centrales, hay dos tesituras, y no suelo poner polémica. Una, si Íñigo Martínez, tú sabes que se va a final de temporada, yo también soy partidario de poner a los mejores. Pero lo que soy en la calle, soy yo también en las redes. Hay dos tesituras. ¿Qué haces? ¿Pones a Íñigo Martínez que se le acaba el contrato y dejas todo el año a Vivian en el banquillo? ¿O sabiendo que se te va Íñigo Martínez, que se siga forjando Vivian, sabiendo que el otro se te va a ir? Eso también está en la calle. Yo como entrenador también pondría a Íñigo Martínez.
Bueno.
Pero esa tesitura también está, sabiendo que al acabar el año se te va, relegas al otro del banquillo durante todo el año cuando sabes que va a ser tu central de futuro.
Yo sí. También haría lo mismo, sí. Pero me refiero que esa tesitura está.
Sí, sí, no hay problema.
Vale, bien. Ahora yo te pregunto, ¿tú con quién prefieres que siga creciendo, que sigan creciendo Gerai y Vivian? ¿Con Íñigo Martínez al lado y empieza a tener malos partidos Vivian y qué haces? Bueno, te lo cargas para todo el año y no lo tienes ni este año ni el que viene.
No, pero vamos
tienen que jugar los mejores.
Vamos a aclarar
las cosas. Y tiene que tener la competitividad Vivian de que sabe, de que tiene que pelear con dos tíos que son top para quitarles el puesto. Que es algo que, por ejemplo, Asier no supo gestionar bien. El tener dos centrales por delante top y que sabía que para quitarles el sitio no solo tengo que entrenar al 300%, sino
yo siempre
tengo que
competir
al 400%.
A todos los iluminados, con todo el respeto del mundo, que dicen que si no renueva la grada, les diría que esto es fútbol profesional, que tenemos a uno de los mejores centrales de la liga, o el mejor, y Íñigo Martínez, lo que esté aquí, tiene que jugar. Punto.
Pero esto debería ser con todos los jugadores, no solo con Íñigo Martínez.
No, espera, que hay jerarquía en los jugadores, o sea, no es con todos los jugadores. No, vamos a ver, Íñigo Martínez, y para aclarar las cosas, no, yo digo que no lo tocaría, no, que espere un poco Íñigo Martínez de entrar, porque lo están haciendo bien y no hay ningún tipo de errores defensivos, el Atlético tiene la portería cero en dos partidos, ¿no? Entonces, pues eso por un lado. Pero el titular en ese puesto es Íñigo Martínez, indudablemente, no me cabe ninguna duda. Y del otro lado, Gerai. Y Vivian tendrá que esperar, ¿no? Pero aparte, Vivian es un jugador joven que no tiene ninguna prisa. Es un central de garantía, es un recambio de garantía.
Hay lesiones, claro, hay sanciones, claro. Tengo sobrecargas, de estoy hecho, muy tocado. Y al final, mira, el tercero era Núñez, me acuerdo, ¿no?
Sí.
¿Cuántos minutos jugaba Núñez a final de temporada? Montón. Porque es una situación en la del central que siempre tienes o amarillas o estás cargado
y no aprovechó la oportunidad ninguna vez. De hecho, Gerai, ¿por qué se ha hecho jugador top? Por estar al lado de Íñigo Martínez. Por eso ese jugador ha crecido una barbaridad. Porque antes acordámonos que las anchas que hacía. Ahora, pues eso.
Pues igual ese liderazgo que tiene ahora Gerai, que ha dicho Pola, lo tiene gracias a Íñigo Martínez. Porque también aprenderá del Kaiser, le verá cómo ordena. ¿Cuándo hay que echar de casta?
Hombre, claro,
¿cuándo hay que pagar un
claro que gracias a él. Yo creo que eso no lo da a nadie, que Gerai ha crecido gracias a eso.
Íñigo Martínez es el mejor jugador del Atleti, el mejor jugador del equipo con diferencia.
Sin duda.
Con respecto a la finalización del contrato, yo lo respeto también a él, porque bueno, estuvo todo este tiempo, cumplió como un profesional, dejándose la vida en cada partido. Si se quiere marchar, está en su derecho, porque tiene un contrato profesional que se le acaba y tal vez quiera ver otras opciones. No hay que demonizarlo porque se vaya. Por
sí,
eso
pero
tiene que jugar todo lo que se pueda este año, y el año que viene le da la mano y ya se...
Pero ¿por qué con este jugador, y para mí es el mejor central del mundo, Íñigo Martínez, ¿por qué con este jugador se mira con este rasero y con otros era a la grada sí o sí que no jugara hasta que acaba el contrato? ¿Por qué se hace eso?
Pero este es el mejor del mundo, como dices tú, ¿no? Entonces el rasero es diferente.
Esto es fútbol profesional, los mejores tienen que jugar.
Yo lo haría con todos, ¿eh? Yo no haría distinción.
Yo antes, cuando he dicho lo de que no lo había echado en falta, me refería en el sentido de que creo que habían... Tanto Yeray como Dani Vivian creo que han hecho dos partidos correctos y buenos, sobre todo el crecimiento de Yeray. Sobre todo se ha visto
más que correcto,
por lo
correcto.
Que decís, por tener al lado a Íñigo Martínez, que es un tío que al final es un jugador que tiene mucho liderazgo y que te mete en tensión continua y al final es el líder de la defensa del Athletic. Sí que es verdad que en ese sentido pues se le echan falta, y luego por lo que es el mejor jugador del equipo. Y
está claro, pero Vivian está en un nivel superlativo también. Vivian no tiene errores, muy poquitos errores, muy concentrado.
De todas formas, cuando habléis que con todos hay que hacer lo mismo, ya sé por dónde vais. Evidentemente, yo soy de los que creo que no es lo mismo para mí Fernando Llorente que Íñigo Martínez, ¿eh? Las actuaciones de uno y de otro, ¿eh? Íñigo Martínez vino aquí estando en la Real toda la vida, vino por lo que vino, quiso crecer, vino aquí.
No,
yo entiendo que se marche mañana porque quiere crecer, quiere la música de la Champions y quiere otras opciones. Pero Fernando Llorente, desde los 12 años, yo tenía 11 y él tenía 12. Yo le conocí desde chiqui hasta toda la vida aquí. Yo no le puedo pedir la misma forma de incluso transmitir, de hablar, de actuar a Íñigo Martínez que a Fernando Llorente. Y lo digo así. Y con Llorente se actuó de una manera, algunos la criticarán. Pero bueno, para mí no se puede equiparar, no se le puede pedir lo mismo a uno que a otro, ni mucho menos en las formas de actuar.
Sobre todo porque Fernando Llorente de central izquierdo no.
Escúchame, pero aquí estamos diciendo en esta mesa que tienen que jugar los mejores. Y Fernando Llorente cuando estaba aquí, o sea, no te estoy diciendo el último año, Fernando Llorente cuando estaba aquí era el mejor delantero centro, sin ninguna duda.
Sí.
Pero estaba luego como estaba, como una burra, ¿eh? Porque luego también cómo entrenaba, cómo estaba físicamente, cómo estaba psicológicamente, que sabemos que Fernando psicológicamente es donde más fallaba, no le pudo la presión. Si Fernando hubiera estado como un animal, si hubiera estado jugando quizá, entrenando a ese nivel, estando bien, igual hubiera jugado más.
Mira cómo iba la gente a Lezama con pancartas y con todo. O sea, al final un jugador tiene que afectar todos esos temas también.
Por supuesto que le afecta, pero es que, insisto, desde los 12 años aquí, yo le pido otra actitud. Actitud con C. O sea, para mí no estuvo a la altura a la hora de gestionar su situación. No estoy centrando todas las culpas en él, no sabemos la otra versión, siempre hay dos partes. Pero Llorente, es que no me lo puedo comparar con Íñigo Martínez, ni mucho menos, ¿eh?
Bueno, yo sin entrar en debates, yo, mi opinión, creo que no nos podemos permitir el lujo de que Íñigo salga mal del Atleti, ni de que ningún jugador top, con 30, 27, 28, los años que sean, salga mal del Atleti. Si Íñigo Martínez el año que viene, yo soy de los que, viéndolo de Dembélé, ya me creo que puede renovar cualquiera. Entonces, si tenemos alguna posibilidad de renovar, es desde luego haciendo las cosas con sentido.
Entrando en la Europa League,
y no descartes que si se marcha y va al Barcelona, en diciembre no haya jugado un minuto y lo pueda recuperar.
El domingo,
y esa puerta, si la dejas abierta...
Yo el domingo lo dije en la previa, y Fernando estaba conmigo y los compañeros están aquí. Algunos también eran partidarios de lo que decía yo. Tenemos que facilitar muchas veces las cosas a la hora de salir.
Sin ninguna
duda. Yo creo que la Atlética a veces nos ponemos demasiado talibanes. Creo que hay que facilitar la salida, si es bueno para las dos partes, tanto jugador como club, y muchas veces hemos estado un poquito anclados en el cerrar.
Solo hacemos
y eso
gestión,
al final dificulta incluso que lleguen otros jugadores.
La gestión deportiva de los equipos, y eso sí que es algo que se tiene que llevar desde de una dirección deportiva global, ¿vale? Que eso yo creo que es algo que John tiene en mente y ojalá que lo consiga. Tiene que pensar en el futuro, pero de una forma brutal. Y pensar en el futuro, no puedes pensar en el futuro solo con los que sabes que vas a tener. Porque hay un montón de intangibles en tu futuro que no sabes por dónde va a salir. Es decir, tú no sabes si Íñigo Martínez va a volver, no sabes si Ander Herrera va a volver, no sabes... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Hasta a punto de volver Javi Martínez. El año pasado se habló de Javi Martínez. Es decir, esa gestión de salidas es estructural para el club, porque no tenemos un mercado tan amplio como para que jugadores como Ander Herrera o Aimé Laporte puedan tener la posibilidad de volver en un futuro. Por eso, y tienes que tener la puerta abierta. Y esa gestión pasa, y con Llorente hubo una gestión que se generó un conflicto por todas las partes, pero se generó un conflicto. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, generar un conflicto. El que quiera estar, está. Y el que no quiera estar, o sea, estamos hablando de un jugador que ha hecho toda su vida en la Real Sociedad.
Lo que pasa es que...
O sea, seamos coherentes. O sea, que lleva aquí cuatro ratos.
Lo que pasa es que la gestión de las salidas en el Atleti es complicado, porque no tenemos tampoco un mercado amplio como para para recurrir cuando se van los jugadores, ¿no? Entonces, cuando sale uno tiene que venir otro más o menos con el mismo nivel. No puedes bajar la intensidad del equipo porque te viene un jugador que no cumple las expectativas que tenía el otro, ¿no? Con Llorente pasó eso. O sea, Llorente estuvo muy bien. O sea, Llorente tuvo una etapa que fue espectacular, que metía bacalaos por todos lados. Después se le fue un poco la olla. Y con Bielsa tuvieron el problema ese, que yo vi cosas en Lezama que me quedé alucinado, con Llorente, con Amorebieta haciéndole burlas a Bonini cuando se daba la vuelta, ese tipo de cosas, digo, bueno, este tipo de, sí,
pero
de
no te vayas tan lejos, Fer, no te vayas a Llorente, y me vais a saltar con esto, seguro, pero me da un poco igual. Tenemos una gran fortuna y hay una posición en este club que la tenemos cubierta de por vida, porque se está trabajando muy bien y estamos sacando a patadas,
sí,
¿vale?
Buena cantidad. Pero
la gestión que hubo por las dos partes en la salida de Pedro Zabalaga fue horrorosa. ¿Y qué pasa en la salida del Chelsea? Y no ha rascado bola. Y hemos tenido la fortuna de que nos ha salido Unai Simón, porque se nos piró Remiro, que es otro porterazo. Pero si no te sale Unai Simón y Chelsea está sin jugar Kepa, igual tienes una posibilidad de que te traigan aquí pagando la mitad de la ficha. Y si haces una salida de Kepa conflictiva y...
Pero
y,
mucha pasta.
Ya, sí, pues te has dejado 80 millones y tienes la posibilidad de tenerlo aquí pagando la mitad de
la ficha. Sí, pero también tienes a Simón, tienes a Julen,
sí,
que es un porterazo también.
Te ha salido bien, pero si te sale mal, o si te viene el City de turno y te pone los 80 kilos y te lleva también a Simón, ¿qué pasa?
Las salidas tienen que hacerse mucho mejor.
Claro, claro, por las dos partes. Bueno, ahora tiene mucho que ver también la parte que gestiona los
jugadores. Vamos a salir un poquito para darle cabida a nuestros patrocinadores y después ya entramos en la recta final con todas las tracas y ahí podemos decir lo que quieran.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. grapanorte.com. La Purdie Torbidea 9 bajo, Bilbao.
Adelanta la vuelta al cole. En Grapa Norte mantenemos los precios.
¿Te apasiona el mundo de las motos? Acércate a Motosport, único concesionario oficial Benelli en Vizcaya. Contamos con el modelo Benelli TRK 502 y con muchas otras marcas. Promociones especiales, equipaciones para moto, taller, todo el mundo de las motos en Motosport. General Castaños 9597 Portugalete o entrando en motosport.es.
¿Quieres comer bien? Restaurante Suarri, en Santurchi, en la calle Itxasalde, número 4, junto al puerto. Disfrutarás de comida tradicional con toque vanguardista. Amplia variedad de menús, entre ellos el de chuleta, grupos, bodas y comuniones. Especialidad en carne y pescado a la brasa. Suarri cuenta con amplia terraza y exquisita bodega, con más de 100 referencias. En Santurchi, recuerda, Restaurante Suarri.
En Radio Popular, Herri Irratia, Beti Zurekin.
Bueno, Beti Zurekin se va a trasladar desde las ondas a la Tacita de Plata. Vamos a jugar el lunes contra el Cádiz, un rival entrañable. A mí me encanta el Cádiz, me divierto mucho con el Cádiz, con los gaditanos. Cada vez que voy a Cádiz disfruto como loco y es un equipo amigo, se puede decir, ¿no? Es un equipo bastante entrañable, pero hay que ir a ganar y hay que seguir la escalada esta. Es un partido fuera de casa, un partido complicado. Tiene 0 puntos el Cádiz, creo, ¿no? No
partido ni... peligroso cuando un rival tiene 0 puntos y todavía no ha sumado. Y el típico partido que hace años, en época... A ver, no quiero ser agorero tampoco, pero que en época de cuando estaba Ernesto, un partido de estos tontos contra un rival que estaban en esas situaciones o equipos que precisamente llevaban una mala racha, pues llegaba el Atleti y era equipo aspirina. Vamos a ver si el lunes no ocurre eso.
No, yo no, en absoluto, no creo para nada en el equipo aspirina.
Además, Fer, mira, lo que has dicho, tú cero puntos, me dicen que en Cádiz el tema está bastante revuelto, no sé si hay una quedada incluso para protestar, presidencia, directiva, o sea, el tema está muy caliente allí. Perfecto, es un escenario bueno para que el Atlético vaya en buena dinámica, juegue, haga bien las cosas, un gol tempranero, la gente se vuelve a chinar, no sé, creo que es un campo propicio para que el Atlético continúe sumando y
la gente no está mosqueada por el cambio de nombre también, ¿cómo se llama? Minganilla o algo así, ¿no?
Mirandilla.
Mirandilla. Que era, fue un alcalde.
Minganilla.
Minganilla, sí, por eso te digo, no sabes. No lo dije.
Oye, pues es
no,
mejor pero, ese, me ha gustado más. Mira, eso, ¿eh?
Que no quede duda, no lo dije.
Mucho más de Cádiz.
Haciéndome gracioso. Lo dije porque lo que me sonaba, ¿no? Pero bueno, si
sí,
yo.
Mirandilla.
El Cádiz de toda la vida, el Cádiz de. Del Carranza, y bueno, eso es lo que uno piensa del Cádiz siempre, ¿no? Y de Mágico González, también, que no se puede hablar de Cádiz sin hablar de Mágico. En fin, ¿qué partido esperamos para el lunes? Yo creo, voy a empezar yo primero, así os dejo a vosotros luego que os explayéis. Yo creo que el Atleti, obviamente, va a salir a ganar el partido, también con precaución, y me gustaría que pudiese meter un bacalao pronto para después jugar a la contra, y ahí lo matamos, ¿no? Eso es un poco la clave que creo que sería la más interesante, ir ganando el partido más o menos rápido para que el Cádiz se abra. Tiene buenos jugadores el Cádiz también, pero bueno, que no sé, a nosotros nos importa muchísimo esos tres puntos.
La temporada pasada lo hizo el gol tempranero, es más, nos pusimos 0-3 en el marcador y al final las pasamos muy
sí, pero con 3-0, ¿eh? Con 3-0 ya es otra cosa, no ya bajas un poco, vas más de listo, ¿eh? Con 3-0.
Y el último palo no fue Falio, que se fue a la madera de Traca.
Sí, esas son cosas del Atleti también.
Fue un pequeño sobresalto como el del otro día en San Mamés, algo parecido, o sea, yo tuve esa misma sensación. Los precedentes sí que son buenos. A ver, son buenos, me refiero a las dos últimas temporadas. El Atleti fue capaz de ir al nuevo Mirandilla y ganar 0-4 y 2-3. Pues bueno, a ver si seguimos en esa inercia positiva.
Queda poquito tiempo, Javi López. ¿Qué opinas del Cádiz?
Pues bueno, es una
piedra. ¿Lo has visto? ¿Has visto algún partido del Cádiz?
Sí, y bueno, yo al final creo que es un partido para Atleti para verle fuera de San Mamés, a ver qué sello de identidad pone si jugamos de la misma forma. Yo creo que no se va a jugar igual que en San Mamés, que tendrá otro planteamiento Ernesto para jugar contra el Cádiz.
¿Pero qué planteamiento ves distinto?
Pues bueno, que aunque la alineación sea igual, yo creo que no va a jugar igual. O sea, yo pienso que va a meter más gente por dentro. O sea, igual no juega con 4-2-3-1, con un media punta y dos extremos tan abiertos. Igual juega con un 4-1-4-1 o más gente por dentro y los extremos al principio, depende de cómo tantemos el partido, y luego ya el tema de recoger y salir a la contra.
Igual vemos a Vencedor.
Sí, a Villalibre igual también le vemos. Pues yo lo de Vencedor no lo descarto. Yo lo de 4-1-4-1 en este partido, viendo cómo ha jugado el Cádiz, que es muy alegre y que juega muy arriba, a centrar muchos balones y tal. O sea, yo me parece que el Atleti es una oportunidad fuera de San Mamés para ver cómo empezamos la liga fuera de él, a ver si de una vez por todas pues seguimos con esa serenidad y no nos acercamos con lo de portería cero. Porque todo el mundo dice, veamos dos partidas a portería cero, pero cada partido es completamente diferente. Tú tienes que plantearlo en ir a ganar al Cádiz, cómo juega el Cádiz, cómo juegas tú, jugar fuera de casa y cómo vais a hacer el planteamiento para intentar sacar los tres puntos.
Iñaki, yo estoy escuchando, pero yo soy más conservador en eso. A mí me parece que el equipo tiene que jugar siempre igual en el campo que sea. Me da obviamente adaptándote al rival en cuanto a las prestaciones que tienen, pero no es necesario cambiar el sistema para ir a jugar a Cádiz. O sea, yo creo que los partidos son iguales. Dentro del verde son dos equipos que se contrastan y el Atleti tiene una forma de jugar que es la de Ernesto, que va a seguir jugando así, con algunas modificaciones, tal vez de jugadores por distintas cosas, pero no creo que cambie.
Yo, para mí, es que eso de que como las cosas van bien no hay que tocar nada, yo no lo veo así. Yo creo que cada semana tienes que plantear el partido en cómo tú ves las situaciones, cómo trabaja tu equipo y cómo es el rival, y no dejar siempre la misma alineación ni tácticamente igual. O sea, yo al final creo que en casa tienes que tener una tienes que tener una tipología de juego, pero que luego tengas, cuando vas fuera de casa, unas variantes que sepas utilizar, depende contra qué rival juegas, cómo es el campo. O sea, no dejarlo como vamos ganando los dos partidos, pues dejar los mismos 11 y vamos por 3-0. Yo no soy así, vamos, partidario.
Iñaki.
Es que no creo en los sistemas.
Formas de jugar, ¿no?
Yo creo más en qué jugadores pueden hacerle más daño al Cádiz.
Lo que necesitas para cada partido.
Yo creo que al final el Cádiz sí que puede ser un equipo que que nos genere más espacios. Entonces puede tener más cabida un equipo de continuidad del partido de Valencia que un equipo como el que jugó contra Mallorca, pero que el partido puede cambiar muchísimo. Igual Ernesto puede plantear un partido de desgaste y le sacar a Raúl García arriba de inicio a que les parta la cara y guarda a los Williams para el segundo tiempo. Pero bueno, yo creo que al final tienes que aprovechar las virtudes de tus jugadores para hacer daño al contrario. Al final
para mí van a jugar lo mismo. O sea, yo creo que hay,
yo no creo que cambie
hay titulares,
mucho.
No va a cambiar
mucho. Tengo la duda de Sánchez por Zárraga, pero poco más.
Sí, no, yo también. Pero a lo que voy, obviamente, siempre hay que tratar de buscar el resquicio en el rival, donde puedes hacer más daño y todo lo demás, pero que no creo que cambie ni el sistema, van a jugar exactamente igual, con los cuatro de atrás, el centro del campo parecido, puede cambiar un jugador u otro, y arriba también, ¿no? Ojalá que juegue el Búfalo. Yo me espero algún cambio,
igual es lo que quiero. Yo lo que quiero es que en función del rival veamos una cosa u otra. No es lo mismo jugar contra el Valencia en casa que jugar contra el Cádiz fuera. Entonces yo por eso creo que Ernesto tiene una gran oportunidad para tener una plantilla amplia y en función del rival sacar a lo que más, lo que ha dicho Pola, lo que más daño puedes hacer al rival, lo pones encima del tablero. Y es que tenemos tantas alternativas, yo es que esta temporada estoy ilusionado por eso, porque es que veo un mogollón de opciones. El hecho ya de jugar con tres por dentro, que llevábamos tiempo queriendo verlo, pues te dan más variantes y de verdad, ojalá Ernesto no me repita.
¿Tú crees que va a cambiar eso? ¿De tres por dentro?
No, que lo van a tener. Por eso te digo que el tener tres por dentro y perfiles tan distintos es que te da muchas alternativas. Y es que yo veo a tantos jugadores diferentes en este equipo y en función del rival igual puedo plantear un partido más
físico,
más de atacar.
Te da posibilidad de meter jugadores distintos, pero el sistema no lo va a tocar. El sistema va a ser el mismo de siempre. Ernesto siempre juega así. A menos que haya... alguna otra variante para determinado momento.
El
¿no?
sistema quizá cambia o cambia poco. Yo estoy contigo, pero que en función. No es lo mismo jugar con Vesga que jugar con Vencedor, que jugar con Dani García, que jugar con Nico en banda, que jugar con Iñaki en banda, con Asier arriba. En función del rival,
claro,
puedes hacer esas variaciones.
La ocupación del campo es el mismo. Lo que pasa es que pueden cambiar las piezas, como en una partida de ajedrez, claro, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero yo lo que digo que no creo que haga cambios estructurales, a menos que sea
jugado,
muy evidente.
Ha jugado el primer partido con dos puntas, ha jugado el segundo partido con un pivote y luego con dos pivotes.
Con un punta y un media punta.
Ha sido
¿no?
más versátil, eso yo iba a decir.
Sí, yo le he visto bastante.
Pero dos puntas puras no.
Ha jugado con Iker por fuera, le puso un rato por banda antes de cambiarle. Yo le veo más versátil, ¿eh? Yo no le veo tan estático en su concepción del juego, sí. Pero bueno, pero que al final esa versatilidad te la dan los jugadores.
Bueno, ya
y que estamos, hay alternativas.
Eso. Estamos llegando al final. Nos quedaba hablar un poco de la delantera, muy poquito. Hemos visto dos Nico Williams, no sé si vamos a coincidir aquí. En el primer partido, muy mal. Y el otro día, me parece que mejoró. O sea, hizo cosas más interesantes, ¿no? Y me gustó mucho a Adu en el primer partido, que es un jugador con desparpajo, que volvió al Atlético, pero...
Con descaro, regate, velocidad, te encara bien...
Y con descaro, remate y velocidad, nos vamos a ir a la
Iñaki lo sufrió, porque... Iñaki lo sufrió, creo que está siendo entrenador del River, estando él en el Santucho.
¿A quién sufrió? ¿A quién?
A Malcom.
¿Lo marcaste tú?
No.
Ese chico ya apuntaba desde juveniles. Yo también me enfrentaba.
Con descaro y con rapidez nos vamos a ir a las Tenagusias porque se acaba el programa. Muchas gracias a los invitados que habéis estado aquí. Kevin Doyle,
dale las gracias. Estaremos en la previa.
Hay que ser agradecido. Sí, claro. Estamos en la previa contra el Cádiz.
Eso es.
Y nos despedimos con el grito sagrado, como siempre.
Espera.
Rapidísimo, un resultado probable. Pero muy rápido, no te lo pienses, gusta. Venga.
0-1.
Javi.
1-2.
Iñaki.
0-2.
Kevin.
1-2.
Bueno, vale, 1-3. Vamos arriba.
1, 2 y 3.
¡Opa Freddy!
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta. El mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va. Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri. Junto al bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
¿Te apasiona el mundo del caravaning?
Pues no lo dudes más, tu sitio es Mikel Caravanin, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravanin, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravanin, 696-509-373, info@mikelcaravanin.com.
Arranca la ruta de la Peña Los Iñakis en el bar Ledesma, el Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía, y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la Torre Iberdrola, se va el Tower, le anda carnizado la 5, bajo la Torre Iberdrola, enfrenta a Subiarte, y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti!
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135 por 190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.